7 de la noche desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en el primer semestre de 2019 se han producido al menos 1.468 detenciones arbitrarias en Cuba. Las cifras dadas a conocer por la entidad con sede en Madrid muestran alrededor de 200 detenciones al mes, según dijo a Radio Martí Alejandro González Raga, expreso político cubano y director ejecutivo de la entidad con sede en Madrid.
En materia de derechos humanos, el gobierno cubano, ahora presidido por Díaz-Canel, no tiene intención de modificar su comportamiento, ¿no? Van a ser exactos 1.468 detenciones que nosotros hayamos podido documentar, lo que indica que mensualmente está habiendo un promedio de 200 y pocas detenciones arbitrarias. Sí es cierto que venimos de escenarios más represivos en cuanto a detenciones arbitrarias, me refiero. Es cierto que hay una disminución en este tipo de represión, ¿no? Aunque no ocurran detenciones, sí están ocurriendo amenazas constantes, negaciones de permiso de salida, decomisos de instrumentos de trabajo, de teléfonos móviles, lo cual enrarece y dificulta el trabajo de la sociedad civil.
De otra parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, reportó que el régimen de la isla volvió a amenazar con la prisión a un opositor pacífico si no abandonaba el país. Acusado de un falso delito de atentado, Ovidio Martín Castellanos pasó 9 meses en prisión y lo liberaron este miércoles con el solo fin de que se fuera del país lo antes posible, declaró Ferrer en una entrevista con Radio Martí. En varias ocasiones, los agentes del régimen le dijeron a sus hijas que no iban a ver más a sus padres, declaró la dama de blanco, Ivoyne Moravlovo Melo, en un testimonio difundido por el grupo Cuban Prisoners Defenders y enviado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado su reporte sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Celia Mendoza nos amplía.
Uso excesivo de la fuerza y asesinatos ejecutados por las fuerzas especiales del gobierno de Nicolás Maduro fueron denunciados este viernes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La fuerza excesiva y letal se ha utilizado repetidamente contra los manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las fuerzas de acción especial con asesinatos múltiples, principalmente de hombres jóvenes. Muchos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y deberían investigarse a fondo.
Bachelet también cuestionó la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien al parecer fue torturado hasta la muerte.
La muerte bajo custodia hace 6 días de Rafael Acosta Arévalo, un capitán de la Marina retirado, es profundamente lamentable. Sé que se inició una investigación y se arrestó a 2 oficiales militares de contrainteligencia. Sin embargo, existe un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de detenciones arbitrarias.
Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por medio del vicecanciller William Castillo rechazó el reporte.
El contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta lo obtenido de voceros de la oposición y fuentes de prensa.
A pesar del anuncio de Bachelet, la familia de la jueza Afiuni hasta el cierre de esta edición no tenía confirmación acerca de su liberación. Esto mientras la alta comisionada insistió en que sigue trabajando con el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar los retos de derechos humanos planteados en su informe. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Les habla Diego Suárez, a nombre de la Fundación Inspira América que dirige el doctor Marcel Felipe, a través de las ondas radiales de Radio Martí. Estas ondas libres para poderle decir al pueblo de Cuba todas las cosas que dentro de Cuba no se saben y las que dentro de Cuba tampoco se saben. Y ese es el propósito de transmitir a Cuba, para que el pueblo cubano de la isla sepa lo que está aconteciendo en el mundo y lo que está aconteciendo dentro de la isla. El programa, que como todos ustedes se llama Voces que Inspiran, que se transmite a través de las ondas radiales de Radio Martí desde Estados Unidos, llega a Cuba todos los sábados y los domingos a las 7 de la noche, para poder hablar con las nuevas generaciones que en definitiva están tomando esa antorcha que ya a las generaciones mayores les resulta un poco pesado y no hemos podido conseguir la democracia y la libertad para ese pueblo oprimido por más de medio siglo. Todos sabemos que la tiranía castrocomunista secuestró nuestra isla en 1959. Desde el secuestro se fue, como es natural, quitándole todos los derechos y todas las libertades a los ciudadanos cubanos. Se confiscó todo, pero más importante que nada, se confiscó el derecho a pensar. Se confiscó en el sí del ser humano que nace libre y tiene derecho a la educación, a todas las cosas que Dios le da al ser humano cuando nace. Todo eso fue confiscado. A mí no me lo contaron. Yo estaba allá. Era un joven, pero como es natural, en 1959 teníamos el ideal, los que no participamos en la mal llamada revolución del 26 de julio, pero sin embargo creíamos que sí, que venía un nuevo amanecer para el pueblo de Cuba, que se restauraría la constitución de 1940, que se iban a realizar elecciones libres y democráticas, que se iban a restablecer los tres poderes para poder establecer un gobierno de representación, el gobierno democrático representativo, y sin embargo, todos estos muchachos que tenían el ideal de esa Cuba libre fueron también traicionados por la tiranía, por el Partido Comunista, que en definitiva fue quien cogió el control. Y Fidel Castro era el gran impostor, el gran mentiroso del siglo, a pesar de todas las demás malas cosas que hizo por Cuba. Hoy tenemos el gran placer, tenemos el honor de tener a una joven que ha sido capaz de establecer en Cuba un boletín que está editando hace más de 4 años. Y el nombre es muy sugestivo. El nombre del boletín se llama Cocodrilo Callejero. Qué nombre tan formidable para los que sabemos que para nosotros la isla cubana era como el gran caimán, el gran cocodrilo. Y nos imaginamos las travesuras que hará este cocodrilo callejero para molestar a la tiranía castrocomunista y decirle las verdades. Hoy para nosotros es un gran placer tener en el programa a una de esas voces que inspiran, de esas voces que dentro de Cuba son capaces de decirle las verdades a la tiranía castrocomunista y que hoy tenemos el honor nosotros en este programa de tenerla como una invitada especial. Me estoy refiriendo a Marta Lisset Sánchez Solís. Marta Lisset, bienvenida al programa.
Bueno, sí, muchas gracias y el honor es todo mío realmente, por conversar con ustedes, y también la voz del pueblo de Cuba es Radio Martí, porque aunque estamos a 90 millas de distancia, ustedes siempre han seguido el día a día del cubano de a pie, y nunca nos han abandonado. Bueno. Y transmiten la verdad, esa verdad que la dictadura castrista trata de tapar, ustedes la transmiten también. Y en Estados Unidos y en otros países del mundo, gracias al trabajo de ustedes, tú sabes la realidad, la triste realidad del pueblo cubano. Así que el mérito también es para ustedes.
Muchas gracias. Precisamente quiero recordarle al pueblo cubano de la isla que Radio Martí fue establecido en 1985 y esto fue como resultado de un programa de la Fundación Cubano-Americana. la Fundación Cubano-Americana, que se estableció en 1980, cuyo líder fue Jorge Mascanosa. Yo tuve el honor, conjuntamente con Jorge Mascanosa y otro grupo de cubanos, de ser fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y uno de los primeros programas que quisimos establecer, y el presidente Reagan en aquella época fue extremadamente importante para la causa de la democracia en Cuba, porque teníamos la idea de que, como a Cuba no le llegaban las verdades, era necesario de que una estación de radio totalmente independiente, libre desde Estados Unidos y oficial, una estación oficial del gobierno norteamericano, exactamente igual que se transmitía Radio Europa Libre y otras estaciones para poder transmitir lo que es democracia en libertad, pues tuviéramos nosotros una estación de radio para transmitir a Cuba. Y orgullosamente tuvimos la oportunidad de bautizarla con el nombre de nuestro apóstol, Radio Martí. En 1990 conseguimos también que se estableciera Televisión Martí. Yo soy simplemente un voluntario y soy miembro muy activo de la Fundación hoy, que seguimos los pasos que nos estableció nuestro líder Jorge Mascanosa y la Fundación Empire América, que dirige el doctor Marcel Felipe. Yo tengo el honor, Marta Lisset, de haber sido un luchador de por años y, sin embargo, no nos podemos cansar. Es importante que la gente dentro de la isla, el pueblo cubano de la isla y sobre todo las nuevas generaciones, porque acuérdate que han pasado ya cuatro generaciones y cuatro generaciones que han sido adoctrinadas para el mal, han sido adoctrinadas para que sean como el Che, han sido adoctrinadas para servir a la tiranía castrocomunista en una forma irrestricta, pero sin embargo sabemos que la enorme mayoría del pueblo de Cuba lo que quiere es democracia y libertad. Todo por parte de la tiranía han sido ofrecimientos a través de todos los años, desde el comienzo de la mal llamada revolución. Fue nada más que un engaño. Vendría la libertad, vendrían las elecciones, vendría la prosperidad económica, se respetarían los derechos humanos, seguiría Cuba dentro del consorcio de los países libres del mundo. Pero no sucedió así. Desgraciadamente para nuestro pueblo, el yugo comunista cayó sobre nuestra isla y a partir de 1959 fueron tomando y tomando y tomando los pasos necesarios para poder establecer la gran tiranía que en definitiva se ha convertido en una tiranía castrocomunista de una élite de Fidel Castro, su familia y los que le están acompañando. Todos fueron delincuentes, todos trabajaron para ellos, ninguno trabajó para el pueblo ni para la nación cubana. Pero en fin, ¿qué te puedo decir, Marta? Tú eres una mujer extremadamente joven. Nosotros, los mayores, pues en la época en que empezó esta verdadera vaya noche negra de ese manto que cayó sobre la isla, con todos los fusilamientos, las cárceles políticas y sobre todo el destierro. Recordémosles al pueblo de Cuba que más de 3 millones de cubanos viven en el destierro. Hoy, desgraciadamente, por Centroamérica hay legiones completas de cubanos que están arriesgándose la vida atravesando la selva del Darién y por muchos años sí Estuvieron lanzándose al mar para poder llegar a las costas de libertad norteamericana. Miles y no, miles y miles de
eso,
cubanos han
que
muerto.
Te interrumpa. Claro. Respecto a eso, ellos tratan de decirle al mundo, de gritarle al mundo que el trasfondo de la emigración cubana es un trasfondo económico, porque quieren mejoras económicas, pero también junto con lo económico está también lo político, que muchas personas que se van, que arriesgan su vida en esas travesías, hablan y dicen, y le dicen a sus familias antes de marcharse, antes de despedirse de sus hijos, con el corazón destrozado, que se van porque quieren libertad. Así que no es tan económico como ellos lo pintan.
Exactamente.
No es todo por dinero, ni porque los cubanos quieren, todo el mundo quiere prosperar económicamente.
Claro.
Pero también es porque quieren libertad. Eso es muy importante, porque ellos siempre dicen que es por motivos económicos la emigración cubana.
Bueno, es una consecuencia de la tiranía, es una consecuencia de la falta de la libertad que hay dentro de la isla, porque si Cuba estuviera próspera, pues mira, antes del advenimiento de esta mal llamada revolución, de este secuestro por parte de estos bandidos, en la república, que éramos la república más joven del continente americano, que fuimos los últimos en liberarnos del yugo español, del colonialismo español, teníamos solamente 56 años. La república se establece en 1902, y en 1958 es cuando Batista huye del gobierno, y en 1959, pues, los traidores del ejército constitucional de Cuba entregaron la isla a la tiranía castrocomunista. O sea, sé que creíamos que sí, que iba a haber libertad y que el cambio sería bueno, pero el propósito era otro. El propósito es el que hemos visto durante más de medio siglo, casi 60 años, que fue esclavizar y poner a todos los cubanos como unos verdaderos esclavos modernos al servicio de la tiranía castrocomunista. Te pregunto, Marta Lisset, ¿cómo podemos hacer que el cubano dentro de la isla entienda que tiene derecho a conquistar sus derechos, que el cubano tiene derechos a exigirle a la tiranía castrocomunista que no quieren ese sistema, que quieren un sistema de democracia y libertad, y que primero quieren la libertad para que después venga la libertad y venga la prosperidad económica? ¿Cómo podemos nosotros, los de aquí y los de allá, unir nuestros esfuerzos? Porque en definitiva es lo mismo el cubano que está dentro de la isla, el que llegó hace una semana, el que está en Centroamérica tratando de llegar, o los que llegamos aquí hace 58, 60, 50 años. No importa, todos somos cubanos y somos dos Cubas divididas por una tiranía, la Cuba en libertad sin patria y la Cuba dentro de la patria sin libertad. Por favor, ¿cómo podemos convencer a esas nuevas generaciones, y tú eres parte de esas nuevas generaciones, para poder conseguir la democracia y la libertad, para que esta gente de una vez por todas entiendan que el pueblo de Cuba no quiere ese sistema?
Bueno, primeramente, yo pienso que el cambio de mentalidad es muy importante en las nuevas generaciones, porque los jóvenes, aunque la dictadura ha hecho desde la base, desde las escuelas primarias, secundarias, pasando por la enseñanza preuniversitaria, hace sus campañas de adoctrinamiento. Yo pienso que los jóvenes tienen otra forma de pensar, que no piensan igual que las generaciones anteriores. Pienso también que el internet es una gran ventana para mirar el mundo y mirarlo con otros ojos. Y la libertad de expresión y la libertad de pensamiento es algo que va de la mano con las nuevas generaciones. Ya en Cuba la gente no tiene miedo a hablar. La gente tiene miedo a la represión, pero hablar te aseguro que no. Porque si la gente tuviera miedo a hablar, por ejemplo, el boletín de nosotros, Cocodrilo Callejero, no existiera.
No, y tú no estuvieras hablando aquí por Radio Martí tampoco. Exactamente. Tú eres una joven muy valiente, eres una mujer muy valiente. Porque para mí es muy fácil hablar desde aquí, desde Estados Unidos, y decir todo lo que se nos ocurra. Pero tú sabes que tienes una seguridad del Estado que quizás tan pronto termines de transmitir, vayan a molestarte y a preguntarte por qué dijiste esto, por qué dijiste lo otro. Te pregunto, ¿tú estimas que las grandes mayorías populares hoy están totalmente convencidas que necesitamos un cambio de sistema?
Yo pienso que sí. Yo pienso que las masas en Cuba sí saben que necesitamos un cambio de sistema. Porque un gobierno que se limita a promesas vacías, a palabras sueltas, y que ellos saben que al final esas promesas no se cumplen y que la vida del cubano de a pie va de mal en peor, es porque el gobierno desde la base no funciona. Y entonces, por supuesto que las masas están esperando un cambio de sistema, pero están sus órganos represivos. que las personas dicen, bueno, yo tengo un negocio, me estoy desarrollando en mi vida como empresario. Si yo, por ejemplo, me pongo a colaborar con el boletín Cocodrilo Callejero, en cualquier momento aquí llega la policía, me hace un registro, mi negocio me lo barre por completo. Estoy también atado de pies y manos, aunque yo quiero un cambio para mi país, por la ONA, que es quien me pone el pie, como se dice en buen cubano, con los impuestos. ¿Y qué me hago? Entonces, sencillamente, mis hijos van a pasar hambre, van a pasar necesidades. Y, por supuesto, no voy a apoyar el trabajo social periodístico que realiza, por ejemplo, Marta Licea y su equipo de redacción.
Pero, precisamente por eso es que hace falta el cambio. Cuando venga ese cambio y necesitamos el esfuerzo de todas las generaciones dentro de Cuba y fuera de la isla, precisamente para propiciar el cambio. Porque mientras no venga el cambio, no existirá libertad dentro de la isla. Y mientras no exista libertad, no existirá prosperidad. Y esa prosperidad que piensan algunos que erróneamente, porque no han conocido la democracia y la libertad, que son los llamados cuentapropistas, en definitiva son gobernados y son manejados por la tiranía castrocomunista. En libertad van a tener una verdadera prosperidad, en libertad van a tener una verdadera oportunidad de poder determinar a dónde van sus hijos, qué quieren sus hijos, que estudien lo que quieran, viajar a donde quiera, salir y entrar del país. Mira, te quiero decir que antes de la tiranía castrocomunista, en Cuba, el cubano no emigraba. El cubano no salía de Cuba. El cubano, y te lo digo, y yo soy un hombre de procedencia muy humilde, yo nací en Vereda Nueva, un pueblo de la provincia de La Habana. Tengo entendido que tú eres de los Arabos.
Sí.
En Matanzas.
Del municipio de los Arabos, provincia de Matanzas.
Yo conocí.
Una guajira muy reyoya.
Muy formidable. Muy formidable. Los Arabos era un pueblo agrícola muy, muy próspero en la época republicana. Y estaba relativamente cerca, porque estaba...
era una región netamente ganadera.
Exactamente, pero muy próspera, muy próspera. Sí. Los Arabos, por ahí estaban otros muchos pueblos, Quibicán, el otro, que allá ni me acuerdo, porque ya nosotros hace ya 50 y pico de años que salimos de la isla y seguimos con la esperanza y el deseo de regreso a nuestra patria. Le recuerdo al pueblo de Cuba, y que te quiero decir a ti, que eres muy joven, que una de las torturas mayores que se le podía hacer a un ciudadano que luchaba por la democracia y la libertad para Cuba, la independencia, cuando la guerra de independencia en Cuba contra España, el peor castigo era precisamente desterrarlo. Desterraron a Martí, desterraron a todos los patriotas cubanos, pero cada vez que un cubano levantaba la voz o hablaba de libertad, de que Cuba tenía que ser independiente de España, pues como es natural, lo mandaban al destierro. Nosotros en Cuba no sabíamos lo que era el destierro, pero puedes estar segura, Marta Lisset Sánchez Solís, que no hay nada más terrible y no hay una medicina más amarga que el destierro. Y es una medicina que, aunque la hemos tenido que estar tomando durante tantos años, cada vez es más amarga. Yo te puedo decir que el destierro es terrible y te puedo certificar como cubano que todos los cubanos que estamos fuera de la isla tenemos la ansia de nuestro regreso a la patria. Pero no regreso a conquistar nada, ni queremos casa, ni queremos los negocios, ni queremos nada. Lo que queremos es ir a Cuba a reconstruirla, a tratar, porque recuérdate que los cubanos que estamos fuera de la isla, más de 3 millones, estamos prósperos, estamos bien, estamos económicamente bien. Tanto es así que te quiero recordar, quiero recordarle al pueblo cubano de la isla, que lo primero que hizo la tiranía castrocomunista por una serie de años al principio de la mal llamada Revolución Cubana fue separar la familia cubana y fue hacerle creer a los cubanos de la isla que el que lo desterraban era un enemigo del cubano. Eso es una total mentira. y se ha demostrado ahora que las familias del exilio están tratando de mandarle y le mandan 3,000 millones y pico de dólares todos los años a los familiares, porque es que ellos trataron, pero no pudieron. Exactamente igual que te trataron a ti a ser como el Che, y parece que tú no te has querido ser como el Che, parece que tú has querido ser como tú eres. ¿Qué me puedes decir de tu juventud cuando tú ibas a la escuela? ¿Cómo te desarrollaste en Cuba?
Bueno, yo provengo de una familia muy humilde. Y por supuesto me daba cuenta, cuando iba a la escuela, que habían niños con otras posibilidades. Muchos de esos niños me daba cuenta que eran hijos de funcionarios, dirigentes del gobierno, del partido. Y es ahí donde se produce el primer cambio de mentalidad de un niño, porque uno dice, bueno, ¿y por qué mi amiguita? ¿Por qué si yo soy hija de una ama de casa, el hombre que está con los pies en la tierra, que es el hombre que produce para el pueblo, por qué yo vivo de esta manera? Y sin embargo, ese niño, esa niña que es hija de un dirigente local, que su papá está detrás de un buró, que no tiene, que como campesino, que es el mío, no tiene las facilidades. O sea, no tiene las facilidades de estar más cerca de la producción y por ende de las ganancias que dan esa producción, porque esa niña tiene mejor atuendo, tiene una merienda más suntuosa que la mía. Desde ahí, desde esa niñez temprana y triste, es que yo pienso que ese cambio de mentalidad nace en las nuevas generaciones. Porque ellos se han empeñado de darle al mundo que en Cuba todos somos iguales, ¿no? No somos todos iguales. Los que le hacen el juego al sistema, los que aplauden el sistema, los que están con el sistema, tienen otro nivel de vida muy distinto al cubano de a pie.
Pero eso es una minoría. Te quiero decir que es una minoría dentro de los 11 millones minoría. De cubanas. Pero esa minoría tiene esclavizada a la gran mayoría de los cubanos.
Pero esa mayoría de los cubanos, en estos últimos tiempos, realmente se están transformando. Porque yo le decía ahorita que ya la gente no tiene miedo a hablar. Que si la gente tuviera miedo a hablar, nosotros no existiéramos como un boletín de prensa. Bueno, mira, tal es así que en la última edición de Cocodrilo Callejero...
¿Qué dices tú? ¿Qué dice Cocodrilo Callejero?
Sí, en la última edición de Cocodrilo Callejero, que hace 4 años y medio que estamos trabajando aquí en Los Araos, en zonas aledañas, la edición número 5, muchas personas dieron su testimonio respecto a la crisis de medicamentos que sufren los pacientes hipertensos. Ajá. Que se ha reducido por completo, porque el ingreso de medicamentos para pacientes hipertensos en Los Araos, después de el jueves 6 de junio, el carro que abastece el municipio no contempló, como te decía, el suministro para pacientes hipertensos. Eso lo informó una empleada en la farmacia de la calle Carlos Manuel de Céspedes. Y enseguida la gente se movilizó y contactó con periodistas ciudadanos que viven en Los Araos, y la noticia, esta noticia pudo ser de dominio público. Que, bueno, se están desmoronando los pilares de la dictadura. Porque siempre la salud... Ellos siempre hablaron de la salud del pueblo, que si salud gratuita, que si salud para todos, pero realmente la crisis que están sufriendo los pacientes hipertensos sin estos medicamentos que ellos necesitan y que no tienen otra alternativa, pone muy en duda esas campañas publicitarias que hacen ellos por la televisión respecto a la salud.
Marta Lisset, Vamos a hacer el primer segmento, prácticamente se nos ha agotado, me están indicando aquí de la cabina, pero vamos a hacer el segundo segmento. Te pediría que te quedaras en la línea para poder hacer el segundo segmento y seguir hablando de cosas tan interesantes y poderle comunicar al pueblo cubano de la isla a través de las ondas radiales libres de Radio Martí y a través de este programa Voces que Inspiran, la voz inspiradora tuya para que se sepa que dentro de la isla las nuevas generaciones quieren el cambio. Y tú transmites muy bien, pues tú haces muy bien, porque la valentía tuya de producir ese boletín Cocodrilo Callejero y hacerlo llegar para que se sepan las verdades que precisamente la tiranía castrocomunista le oculta al pueblo, es un servicio formidable a poder propiciar y poder convencer de que sí, que sí se puede, que sí podemos lograr un cambio y eso tenemos que exigirlo. Yo sinceramente me siento muy orgulloso, extremadamente orgulloso de escucharte. Créeme que estamos hablando aquí de cubano a cubano y un cubano de unas generaciones mayores a la tuya y es muy importante que nosotros, las generaciones de cubanos mayores, estemos muy de acuerdo con las nuevas generaciones porque, como dijo nuestro apóstol José Martí, los pinos nuevos en 1895, las nuevas generaciones, unida con las generaciones del 68, dieron al traste con el yugo español en 1898. Yo creo que se repite la historia y ahora tenemos que buscar la independencia, no de manos del yugo español, sino de manos del yugo castrocomunista que nos oprime a todos. Pueblo de Cuba, volveremos y estaremos con ustedes nuevamente dentro de un rato. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridos compatriotas, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe. A través de las ondas radiales de Radio Martí, estamos produciendo el programa Voces que Inspiran. Estábamos conversando anteriormente como una gran compatriota dentro de la isla que nos ha dejado extremadamente emocionados porque qué tranquilidad nos da a nosotros, las generaciones superiores, vamos a hablar claramente, a los viejos cubanos del destierro, qué tranquilidad nos da escuchar a las nuevas generaciones, con qué claridad, con qué forma diáfana se expresan en forma, a pesar de que trataron de adoctrinarlo, que trataron de hacerlo que fueran como el Che, a pesar de todo lo que ha tratado la tiranía de ocultarle al pueblo cubano de la isla, las nuevas generaciones han surgido como un verdadero baluarte para poder conquistar la democracia y la libertad. Seguimos y tenemos aquí, para honor nuestro, a nada menos que a Marta Lizeth Sánchez Solís, la directora del boletín Cocodrilo Callejero. Marta Lizeth, bienvenida de nuevo al programa.
Con mucho placer.
Formidable. Estábamos hablando, Marta Lizeth Sánchez Solís. Estoy un poco emocionado con todo lo que he escuchado de parte tuya.
Lleva ese nombre de abolengo es una guajira cubana, matancera. Nació en una casa de guanos.
Yo también nací guajiro. Yo soy del pueblo de Vereda Nueva. No había mujer que tuviera más abolengo en Cuba que la campesina cubana. En Cuba, la música campesina invadió La Habana y era más popular la música campesina y los cantantes de música campesina. ¿Tú te das cuenta? Chanito y Sidrón y todas aquellas glorias de Cuba que cantaban la música campesina eran más importantes y eran de más popularidad en La Habana que las artistas que venían de cualquier parte del mundo. Para que tú veas, la mujer cubana y sobre todo la campesina cubana, y la mujer cubana es muy valiente porque lo demostró en la guerra de independencia y lo ha demostrado ahora. Oye, cuando yo veo estas mujeres que salen a protestar, las Damas de Blanco y las otras organizaciones, el caso tuyo con este boletín Cocodrilo Callejero, para poder explicar y decir, vaya, una serie de verdades, que en definitiva lo único que tú dices en tu boletín es decir verdades. No dices ninguna mentira, estás diciendo verdades, estás llamando quizás la atención de cosas, esto, lo otro. Y sin embargo, hace falta ser valiente porque la tiranía castrocomunista no quiere que nadie tenga libertad para decir absolutamente nada, sino ser ellos únicas y exclusivamente. Marta Lisset, tú fuiste a la escuela y como es natural, pues te dijeron que tenías que ser como el Che.
Sí.
¿Cómo se desarrolló tu vida de niña?
Bueno, en la escuela, los maestros te adoctrinan a la literatura que tienes acceso en esa edad tan temprana de tu vida. Lo que te habla es maravilla de Fidel, del Che y de otros asesinos que estuvieron en la sierra junto con ellos y que enlutaron tanto de a nuestro país. Y entonces tú realmente no tienes algo como para comparar, como para tú saber si te están diciendo verdad o si te están diciendo mentira. Siempre hay campesinos que vivieron esa la etapa en que Cuba era gobernada por Batista, pero que te dicen, los abuelos te cuentan y te dicen, no, pero están exagerando las cosas. No había esa necesidad pintoresca y tan cruda que ellos hablan, que te cuentan en la escuela. Y ahí te entra ese visito de que, bueno, si yo tuviera un libro de estos que ellos llaman subversivo y yo pudiera leer algo que no sea lo que me están diciendo ellos. Y yo te voy a decir, con 17 años leí La Otra Cara del Che.
Oye.
Y aquel Che que a mí me pintaban se me desmoronó. Yo me quedé así, con la boca abierta, pasmada, como se dice en buen cubano, como si me hubieran tirado un balde de agua fría por la cara, porque yo dije, no, pero este hombre que la dictadura comunista castrista lo endiosa, pero si este hombre es tan vil, tan cruel como lo fue Valeriano Weyler.
No, fue
este
peor.
Lo
oye,
que ha acabado con mi país. ¿Cuántas madres lloraron porque sus hijos fueron asesinados por este hombre? Esto no es justo, que los niños los hagan jurar que quieran ser como el Che. Porque, por ejemplo, yo tengo dos niños de 7 años y yo no quisiera que mis hijos para nada fueran igual que Che.
No, por favor, mira, yo tuve...
Entonces qué cosa tan aberrante, que a uno lo indigna. Te indigna como madre que quieren que tus hijos sean asesinos y que desde esa edad tan temprana, desde esa niñez maravillosa, te le estén metiendo esa dosis de comunismo comunismo sádico en la cabeza. Eso realmente es, a mí me indigna.
Oye, yo tuve la oportunidad, como es natural, yo era un joven idealista también, cuando triunfa la revolución. Nunca fui de revolucionario, tenía mi negocio y yo estaba en mis 30 años, o sea, que no me metí en nada pero en definitiva, cuando llegaron esta gente, pues todo el mundo pensó de que venía un renacer para la república, se iba a refundar la nueva república y que todo iba a ser felicidad, con toda la serie de mentiras, porque todo fueron mentiras, pero yo presencié...
Pero, un sol naciente, lo que nos cayó fue una noche de negra y con el cielo lleno de nubarrón.
Y que lleva más de medio siglo, tú te das cuenta, y no se ve todavía que va... pero vamos a conseguir que va, va, va a aclarecer, claro que sí, va a aclarecer y el sol va a salir sin lugar a dudas, porque para eso estamos los cubanos, los viejos y los jóvenes y todo el pueblo de Cuba, dispuesto a que llegue la libertad y la democracia a Cuba, porque no podemos seguir soportando. Tú te das cuenta que ustedes, que nacieron dentro de Cuba,
las generaciones de antaño son las más decepcionadas. A mí, combatientes de la revolución me han dicho, oye, yo te apoyo a ti, ¿por qué yo luché? ¿Para qué yo fui a la sierra con 14 años? ¿Para qué yo fui al Escambray?
Oye, pero qué bien documentada tú estás.
¿Para qué yo fui a Angola? Óyeme. Porque ahora en la mayoría parecen indigentes.
Fueron engañados allí, fueron engañados.
Fueron engañados. Mira, tal es el caso de un señor que se llama Rodolfo Mena Jiménez, que en la última edición de Cocodrilo Callejero nosotros publicamos su problema. Bueno, después de 9 años del azote de un tornado que ocasionó severos daños a su casa, este anciano que reside en el poblado Mangalarga, en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón, permanece durmiendo en la cocina. La cocina en pésimas condiciones, que es el único lugar que ha quedado en pie después de este evento meteorológico. Y desde el año 2012 está esperando la ayuda del gobierno. Van los trabajadores sociales, se remiten nada más a hacer papeles que el señor me dice, yo no sé para dónde van, si van para el cesto del baño, porque me parece que a la dirección del gobierno en provincial en Matanzas no llegan, porque si no, el problema de mi vivienda hubiera estado, ya me lo hubieran resuelto, yo tuviera una casa nueva, pero esto es desde el 2012, y yo sigo aquí, y con la pensión que me dan, me alcanza malamente para los medicamentos, y un plato de arroz con frijoles, porque el plato fuerte cubano, así mismo me dijo hace un siglo que no lo veo, y entonces...
Qué vergüenza.
¿De qué estamos hablando?
Qué vergüenza.
Esas campañas que hacen esos voceros de la dictadura por la televisión, que si ahora sí, que si vamos a implementar nuevas medidas con la vivienda, de que todos los cubanos vamos a tener una vivienda digna.
Eso lo están ofreciendo hace más de medio siglo que están ofreciendo eso y no han hecho nada. Pero ellos han vivido muy bien, ¿eh?
Sí, ellos viven en casas muy suntuosa.
A ellos les sobra de todo y lo que sabemos
de
nosotros
todo,
aquí y lo que sabemos nosotros aquí que sí sabemos todas las verdades y todos ellos que vienen a Nueva York, que viajan a Europa. Oye, el otro día uno de los hijos de Fidel Castro en un yate de 250 pies, un yate enorme por el Mediterráneo. ¿Tú te das cuenta? Figúrate tú, una cosa de esa que en Cuba, ese yate no lo tenía antes ni
ese lujo, mi amigo. Nadie.
Oye, en la época republicana, ni el presidente de la República, cualquiera que hubiera sido, hubiera tenido ese tipo de yate. Eso es para, figúrate. Bueno, pues este muchachito, tú que en definitiva nunca ha producido nada, ni ha trabajado, ni ha hecho nada, es un hijo de Fidel Castro. Pero es que el rencor, la maldad, todo lo que trataron de inculcarle. Pero a mí me parece, sinceramente, que yo creo que vaya Marta, el pueblo de Cuba tiene que exigirle a la tiranía Castro comunista el cambio. Mientras el pueblo no exija, la tiranía no va a ceder. Cuando el pueblo, porque está bien, las damas de blanco formidables, los otros grupos que protestan, la Unión Patriótica de Cuba, que está haciendo un trabajo formidable ahí en Oriente, y ahora se está extendiendo a toda la isla, un PACU formidable, todos ustedes, tú, con tu cocodrilo callejero, y así una cantidad de cubanos dentro de la isla que sí quieren el cambio. Pero mientras no hagamos ruido, mientras no nos hagamos sentir, las naciones no creen que todavía en Cuba está pasando lo que está pasando, porque no hay suficientes protestas.
¿Qué pasa? Hay que pensar en qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, en qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Hay que pensar que hay que poner la patria por encima de todo, hay que ponerse la mano en el corazón y decir, yo soy cubano, yo no puedo permitir que me pisoteen vilmente mis derechos. Y hay que exigirlos con fuerza. Y no hay que Y no podemos seguir teniendo esas ideas mezquinas, que si tengo un negocio lo voy a perder, que si vivo en una casa de clase media, porque aquí buenas casas realmente tienen ellos, que me van, que si voy a perder la casa donde vivo, que si mi hijo no va a poder estudiar en tal universidad, me voy a marcar como una persona que está en contra de la dictadura. Todas esas ideas mezquinas hay que desecharlas de nuestra mente y ponernos la mano en el corazón y pensar, bueno, voy a perder quizás, si hablo valientemente, si hablo sin miedo, quizás voy a perder algo material, pero bueno, Carlos Manuel Céspedes, los grandes próceres de nuestras guerras independentistas perdieron más.
Así es.
¿Qué recobraron para todos los cubanos? ¿Qué nos enseñaron? Lecciones de dignidad, lecciones de honor, lecciones de patriotismo. Ese es el pensamiento que debe de primar. Y yo soy una guajira, yo no tengo, quizás por eso, a mí me fue tan... No le estoy imponiendo a nada, que a la gente no le estoy imponiendo nada. Pero quizás para mí me fue tan... dar este paso, ser una periodista independiente, participar en desfiles, en reuniones de Pedro Luis Boitel, codiarme con todas estas, con Guillermo Fariña, con Leticia, con todas las damas de blanco que conozco. Quizás para mí me fue tan fácil entrar en este mundo porque yo soy de procedencia muy humilde y nunca he tenido nada. Pero si algo me enseñaron mis padres es a tener dignidad. Así. Siempre me enseñaron, oye, lo que no te guste, dilo, y dilo sin miedo.
Oye, como decían los guajiros en Cuba, tú tienes dignidad para repartir. Porque, bueno, quizás la dignidad que le falta a ellos, a ti te sobra. Porque ellos no tienen dignidad, pero a ti te sobra. Me emociona, estoy altamente complacido de estar conversando contigo, de haberte conocido a través de estas ondas radiales y de saber que tenemos, y me da mucha tranquilidad y una verdadera esperanza, porque veo que los cubanos dentro de la isla tienen una vocación de patria formidable. Los cubanos fuera de la isla tenemos todas las razones del mundo para tener la vocación de patria, porque vivimos en el destierro, que es una cosa terrible, como antes te decía. Pero tener la valentía, la dedicación y esa vocación de patria que tú tienes, siendo una mujer de una procedencia humilde, de una procedencia campesina, de una procedencia donde de verdad lo que dices, lo dices con el corazón, y lo que te sale son las verdades, porque todo eso es verdad. Pero eso es importante que se escuche a través de estas ondas radiales, a través de este programa Voces que Inspiran, porque eres una voz inspiradora, y yo creo que es importante que hagamos llegar al pueblo de Cuba a través de este programa mujeres como tú, cubanas como tú, que son de la nueva generación, que sabían de que había una patria libre que se conquistó en 1902 cuando se estableció la República, que estos bandidos dieron al traste con esa República, que quiero también recalcar, y yo sé que tú lo sabes porque veo que estás muy bien informada. Perdóname.
Sí. Yo quiero decir algo. Dime. Que cuando yo fui a Miami, que tuve la oportunidad en un seminario de la Fundación Rescate Jurídico.
Oh, formidable, muchas formidable.
Muchas personalidades de ahí de Miami. Yo pude apreciar algo. Que quizás los cubanos que están aquí adentro a veces nos visualizan a ustedes como personas que se marcharon y que no miraron atrás. Y quiero decirle algo al pueblo de Cuba, porque sé que la dictadura castrista ha trabajado muy duro y muy arduo para tratar de dividirnos. Esos cubanos que están en Miami, esos cubanos sinceros y genuinos que me están escuchando ahora, yo quiero darle las gracias, porque no puedo mencionarlos a todos por el cariño que nos dieron a los seminaristas cuando tuvimos el honor de participar en ese evento que organizó la Fundación Rescate Jurídico.
Rescate Jurídico, claro.
Y quiero decirle a los cubanos de aquí, de la Cuba sufrida y maltratada, que aquellos son sus hermanos, que detrás de ese esplendor que hay en Miami, que lo construimos nosotros, que detrás de ese esplendor, de esos rascacielos, hay mucha gente que llora lágrimas de tierra adentro. Hay mucha gente que se acuerda de Cuba, que se acuerda del bohío, que se acuerda del olor ese a tierra húmeda cuando llueve en los campos cubanos. Hay gente que no olvida la patria. Por eso tenemos que ser un solo pueblo.
Oye, qué formidable, chica. Qué rayo de esperanza para Cuba y para los que estamos fuera de Cuba. Pero no tengo dudas de ninguna clase de que se va a refundar la nueva república. Y el concurso de estas nuevas generaciones, de generaciones como la tuya, son los que van a participar para poder construir esa gran república que en definitiva traerá la felicidad para todos los cubanos. Yo creo que mucha gente que están dentro del gobierno hoy, sobre todo los jóvenes, tienen que entender también que ellos tienen derecho a tener libertad. ¿Por qué no creas tú que los que están dentro de la tiranía castrocomunista dirigiendo este terrible sistema, no creo que todos estén contentos? Yo creo que allí tienen que haber jóvenes que están muy conscientes de que el sistema no funciona, que no ha funcionado, que por más de alrededor de 60 años han estado ofreciendo que sí, que todo llega, que todo va a cambiar, que todo se va a arreglar, que todo viene, que cómo no, que ahora, y en definitiva no llega nada. En definitiva ya el pueblo cubano sabe que todo es mentira. Y todas las ofertas y todas las cuestiones que se estuvieron haciendo a través de tantos años, a través de generaciones y generaciones. Figura, han pasado 4 generaciones. Dicen que las generaciones son cada 15 años. Yo creo que son cada 10, pero bueno, no importa. Pero hay millones de cubanos que saben que están oprimidos. ¿Tú sabías que están alquilando la mano de obra cubana? ¿Tú sabías que un médico que se gradúa, ahí no puede poner su consulta ni puede trabajar para una clínica privada porque no existen dentro de Cuba? Es prohibido. Sin embargo, los explotan, los alquilan, los mandan a África, a Brasil, a donde sea. Y solamente le pagan el 8% del salario que esos gobiernos le pagan al gobierno de Cuba. Y el gobierno de Cuba, el mal llamado gobierno de Cuba, la tiranía castrocomunista, se queda con el dinero que esta gente produce. Vaya, es una cosa increíble.
Sí.
Y está sucediendo hoy en el siglo XXI. Yo creo que el que tú estés comunicando a través de estas ondas radiales y a través de este programa Voces que Inspiran, todas las verdades que estás diciendo, tiene que ser una chispa, algo muy aleccionador. Yo quiero tomarme la libertad de en otra ocasión volver a llamarte, quiero de que tengamos... porque tenemos que seguir uniendo nuestras fuerzas, tú te das cuenta, las de dentro de la isla y fuera de la isla, para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista. Dime una cosa, tengo entendido que ya el gobierno, el mal llamado gobierno de Cuba, están tratando de que ya los viejos, Raúl Castro, el otro, y que tienen, como es natural, un presidente que no es presidente, pero bueno, que en definitiva lo han nombrado, a Díaz-Canel. ¿Qué opinión tienes tú de Díaz-Canel?
Bueno, cuando él era, yo estoy en Matanzas, es una provincia que geográficamente está muy cercana a Villa Clara.
Correcto.
Cuando él era presidente de gobierno en la provincia villaclareña, realmente... Te estoy diciendo mi opinión sincera.
Correcto.
Y lo que yo pude apreciar.
Eso es importante.
Realmente en la provincia de Villa Clara, él tomó muchas medidas sociales que favorecieron al pueblo y él contaba con cierto agrado popular.
Ajá.
Yo recuerdo que yo trabajaba como instructora de arte en el poblado de Cascajal. Y una vez Díaz-Canel llegó a Cascajal y fue a supervisar unas viviendas que estaban realizando para los afectados de un evento meteorológico. No recuerdo ahora qué ciclón fue el que pasó, pero sí fue a supervisar esas estructuras que estaban haciendo ahí. Y cuando el gobierno del municipio de Santo Domingo se enteró que él venía, movilizaron, pusieron pies en polvorosa y aquellas viviendas que llevaban más de 5 meses sin hacer, en cuestiones, en un mínimo tiempo, las hicieron. Y entonces, él sí contaba con su gestión de gobierno, contaba con el agrado del pueblo villaclareño. Pero dicen que en Holguín, cuando fue presidente del gobierno, no actuó de la mejor manera. Los holguineros no tuvo esta familiaridad popular con el pueblo de Holguín. Y ahora su gestión de mandato a nivel gubernamental, a nivel de país, él es un monigote, quizás en aquel momento incipiente de su carrera gubernativa, él tuvo deseo, a pesar de estar adoctrinado, tener hasta en sus últimos genes toda esta basura castrista comunista. A lo mejor él sí tuvo deseos a principios de su carrera de hacer por el pueblo. Pero realmente ahora es un papagayo, un monigote, una persona que se nota que ya lo que va a decir lo tiene planificado y replanificado.
Sí, lo que sucede es que...
Díaz-Canel es uno más.
Sí, exactamente.
Es como ver, no sé, a... Es como ver un vocero de Raúl, es como ver alguien que está repitiendo el mismo discurso que no sabemos de antemano.
Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, en definitiva, mira, el problema no es Díaz-Canel, el problema es el sistema. Y el sistema es el que hay que cambiar. Cuando el sistema cambie, es cuando ellos, en definitiva, los que todavía, si hay alguno que cree que aquello puede funcionar, se va a dar cuenta que cuando se refunde la nueva república, aquello va a ser un resurgir increíble. Porque lo que necesitamos es que le permitan a cada ser humano, a cada cubano en libertad, no tratar... Porque fíjate, el problema en Cuba es que la misión de la tiranía castrocomunista es que la gente no prospere. O sea, es que nadie puede prosperar, porque prospera inmediatamente ya... está condenado. O sea, sé que no se le permite a nadie que prospere. Tú puedes estudiar, tú mandas en lo que ellos digan, lo que ellos manden, lo que ellos... O sea, sé que somos unos esclavos de esa tiranía castrocomunista, todos. E inclusive, indirectamente, nosotros los que hemos vivido en libertad, nos sentimos esclavizados por la tiranía castrocomunista porque no tenemos patria. Así que fíjate tú qué clase de estructura, de maldad, se ha hecho dentro de la isla, de que tenemos que ponernos de acuerdo todos para dar al traste con esa tiranía castrocomunista.
A los cuentapropistas, por ejemplo, le dan migajas. Porque nunca van a llegar a ser grandes empresarios con el poder de decidir hacia dónde quieren que vaya y hacia dónde va a ir su empresa, su capital. Y... porque eso se basa en el refranero popular. Dinero es poder. Y si tú tienes dinero, tú vas a tener el poder de cambiar lo que no sea favorable a tus intereses. Claro. Y eso incluiría el gobierno.
Claro, pero ellos no pueden permitir que nadie haga dinero. Los únicos que pueden hacer dinero son ellos. Mira cómo a ellos les sobra el dinero, pero al pueblo le limitan todo precisamente para que sigan en la pobreza y para que no puedan prosperar, porque esa ha sido la misión de la tiranía castrocomunista. Aparte de ensangrentar al país, porque han sido los asesinos más grandes que ha habido, en fin, las cárceles, ¿qué podemos decir? Ya eso el pueblo de Cuba lo sabe. Y nosotros los que hemos vivido en libertad no hemos dejado de pensar en nuestra patria y se nos va acabando el tiempo...
Sí.
Marta Lizeth, yo creo que ha sido una comunicación contigo extremadamente sincera, así que yo creo que el campesino cubano...
Sí, como decía mi abuelo, el campesino cubano sincero y genuino es de las personas que toma el toro y lo toma de frente.
Exactamente.
Sin dobleces, sin mentiras, sin cinismo, te dice las cosas.
Sí.
O no.
Y qué bueno que viniste a alguno de los seminarios de rescate jurídico, porque eso es una obra formidable y ya todo el mundo sabe que aquí todos somos hermanos.